Y que se queden ahí en hay que aguantarlos o no. Yo creo que no deberíamos ni aguantarlos, pero en fin, no, es claro. Lo que tiene el fútbol, y es una de las cosas malas del fútbol, porque ahí hasta casi 5.000 aficionados del Liverpool, sí, que van a estar dentro del campo, ¿no? Con entrada.
5.000 los que van a estar en el campo con entrada y otros tantos que han viajado sin entrada, intentando a última hora comprar a la reventa, que a priori no debería haber, porque el Barça se ha puesto muy serio con el tema de la reventa y de hecho tiene un proceso abierto con unos 600 socios aproximadamente. Muchos de ellos ya han perdido la condición de tal después de que hubiera entradas falsificadas en el último clásico. Y por tanto, pues el Barça está muy encima de las entradas falsificadas. A priori hoy solo los que tienen entrada que ha facilitado el club, o sea, hay que decir que el club sabe que la mayoría de los que se están comportando como tal son parte de su hinchada. El club tiene los mecanismos para poner remedio. De hecho, el Barça, con aquellos que encendieron bengalas en el estadio de Loel y que incluso intimidaron a la propia afición del Barça, muchos con niños no pequeños, pero sí jóvenes, que temieron por su integridad, y el Barça ha tomado cartas en el asunto con esos socios, porque saben perfectamente quiénes son, porque la entrada en Champions es nominal, la de la afición rival, uh-huh, y por tanto los tienen controlados. O sea que el Liverpool debería pensar si le compensa su imagen, la que están dando en Barcelona, en unas semifinales de la Champions. Pero sí que es cierto que a priori son 5.000 los que van a entrar. Luego los que estén por la ciudad, creo que serán unos cuantos más.
Oye, cuéntame lo deportivo. No, no hay ninguna novedad con respecto a lo que me contaste ayer. Entiendo que igual las palabras de Ernesto Valverde sacaron de dudas a la gente sobre si va a jugar Coutinho o va a ser Dembélé.
A ver, con el Coutinho actual, y teniendo en cuenta los galones y las oportunidades que le ha dado Valverde, yo creo que va a jugar Coutinho. Ayer, de hecho, probó en el 11 titular Coutinho. Lo que me genera más dudas es el lateral derecho. ¿Por qué? Sergio Roberto ha demostrado sobradamente que en cuanto a proyección ofensiva es mejor que Semedo, porque llega con mejor tino. Aunque Semedo lo está haciendo bien, se nota que Sergio Roberto tiene un punto más de calidad en cuanto al centro, en cuanto a la combinación, pero Semedo es mucho más rápido que Sergio Roberto, aunque Sergio Roberto no es lento, hay que decirlo. Y teniendo en cuenta que Salah y Mané y Salah son dos jugadores que estarán por las bandas, hombre, poner al hombre más rápido que tengas es una buena cosa. Entonces, esa es la duda. Yo apostaré por Semedo. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Artur, Messi, Suárez, Coutinho.
Bueno, pues
ese es el 11.
A eso de las 7:30, más o menos, saldremos de dudas. La duda del Liverpool, la de Firmino, parece que puede jugar, ¿no?
Todos los medios ingleses de ayer lo daban como tal, como titularísimo absoluto. La lana sí que llega más justo de condiciones por culpa de esa lesión muscular, pero según los medios ingleses, el club les dijo que Firmino entrenó bien en la sesión preparatoria matinal de ayer en Liverpool y que viajó con la expedición y que está en condiciones de poder jugar. Aunque hoy nuestro compañero, porque también es justo decirlo, Bruno Alamain, de la cadena SER, ha dicho que le ha llegado una información a última hora que dice que es duda. A priori, ayer, todo el mundo lo contaba como titularísimo con Salah y Maná. Con Mané y Salah.
Vale, con Mané y Salah. Pues veremos. Sería una baja importantísima para el Liverpool en esta noche, que hacen un tridente bastante potente, sobre todo sirviendo balones a Salah y Mané. Te escuchamos esta tarde en la previa, en las horas previas, eso de las 7:30, más o menos ya conoceremos un poquito más tarde, quizás 7:30, 8:45, conoceremos la alineación ya oficial, tanto del Barça como del Liverpool. Un abrazo, Carlas.
Abrazos, hasta luego.
Chao, chao. Antes de la publi, ¿puedo abrir ya el Within Center? Me voy al baloncesto, me voy al básquet, porque ya te avisábamos que hoy, al ser día festivo, también teníamos deporte en directo, un partido correspondiente a la jornada número 30 de la Liga ACB entre Estudiantes y Unicaja, que creo que acaba de empezar este partido. Estamos en el Within Center, estamos en el antiguo Palacio de los Deportes con nuestro Marcos González. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Partidazo, el que tenemos aquí en esta matinal de miércoles, que nos brinda, como decías, la Liga Andesa en esta jornada número 30, partido adelantado en esta matinal del Día del Trabajador, y precisamente es eso lo que tienen que poner estos dos equipos, tanto el Estudiantes como Unicaja, trabajo, porque necesitan la victoria, el club colegial, sobre todo para salir de esos, alejarse más de esos puestos de descenso, Unicaja, para seguir afianzándose en esa quinta plaza y en esa plaza de playoff de cara a final de temporada. Bastantes bajas en Estudiantes, que no va a poder contar ni con Goran Sutton, tampoco con sus dos máximos anotadores, como son el italiano Alessandro Gentile y el jugador de la cantera del Magariños, Darío Brizuela. No estará enfrente un ex colegial como es Carlos Suárez, aunque sí lo va a hacer tanto Jaime Fernández como Luis Casimiro, los dos con pasado en el club estudiantil. Ha arrancado enormemente bien Unicaja, que no ha ganado todavía ningún partido fuera de casa en lo que va de año natural 2019. Partidazo en esta Liga Andesa, Within Center. 8 minutos para llegar al final del partido de este primer cuarto. Movistar Estudiantes 2, Unicaja 8.
Acaba de empezar el partido, 2-8 para Unicaja de Málaga. Te lo vamos contando en Radio Marca. Enseguida hablamos de lo de ayer.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
A diario. Hey. La vida puede ser maravillosa. Con Pablo Juan Arena.
Están pasando cosas en directo en esta mañana de 1 de mayo. Tenemos el partido entre Estudiantes y Unicaja. Por el momento Estudiantes 8, Unicaja de Málaga 10. Todavía no han llegado ni al Ecuador del primer cuarto. Y en Bilbao también tenemos rueda de prensa de jugadores del Athletic Club de Bilbao. En este caso está hablando Ibai Gómez. Le escuchamos en directo.
En la última semana de resultados creo que no ha habido ni un partido que hayan ganado por más de dos goles, por más de un gol. Creo que han sido todo empate o han ganado por un gol. Entonces ahí se ve la dificultad de la liga. Los rivales también juegan. Muchas veces solo nos fijamos eso en lo nuestro. Y bueno, hay que fijarse en todo. Los rivales también tienen mérito. Hemos jugado contra un equipo la semana pasada en casa que ha estado durante toda la temporada en puestos de Champions. Y no sé, nos pensábamos ganar 3-4-0 o hacer un fútbol totalmente diferente. Creo que nosotros somos conscientes de la dificultad que tiene jugar cada partido y nuestro objetivo es ese. Seguir siendo un equipo aguerrido, obviamente intentar generar más fútbol, pero la prioridad es ganar.
¿Qué tipo de partido te imaginas el domingo?
El domingo, pues yo creo que los dos vamos a intentar que no nos generen ocasiones y luego ver a ver cómo se está dando el partido, ¿no? Los últimos partidos de liga siempre son diferentes a lo que resta de temporada. Los equipos todos ya tienen necesidades, como hemos dicho antes, y esas necesidades muchas veces hacen que juegues de manera diferente. Entonces igual no se puede hacer una previsión de lo que va a ser el partido tan fácil como durante otra fase de la temporada, pero yo creo que va a ser dos equipos en los que vamos, seguramente haya pocas ocasiones y tendremos que aprovecharlas.
Tú llegaste en el mercado de invierno, pero esta plantilla, por necesidad clasificatoria, unas veces por una cuestión y ahora por la otra, ha tenido la necesidad de estar enchufada en todo momento. O sea, no ha habido momentos de relajación, de decir, bueno, pues estamos en una situación como más para verlas venir. ¿Crees que eso es bueno para afrontar esto hasta el final?
Bueno, es que yo creo que el problema está en la mentalidad, y nuestra mentalidad es que tenemos una oportunidad tremenda después de lo mal que lo hemos pasado. O sea, después de lo mal que ha estado el equipo en el primer tramo de liga, tener una oportunidad como la que tenemos delante, pues para nosotros es muy, muy ilusionante y tenemos muchas ganas de afrontarla. Entonces, yo creo que eso está por encima de todo, la mentalidad con la que la enfrentamos ahora.
Y una última por mi parte, el hecho de que ya empezamos a conocer pues nombres de compañeros que no van a seguir, ¿cómo cala eso en el vestuario? ¿Es una cosa normal? ¿Es un ciclo de fútbol? ¿Lo veis así? ¿De alguna manera afecta o cómo lo ves?
Bueno, afectar de cara a resultados no nos va a afectar, porque tanto el caso de Itu, de Mikel, como el resto, lo único que queremos es ganar los tres partidos, entonces en ese sentido no va a afectar. Pero sí que es cierto pues que son jugadores que llevan muchos años en el club, que son jugadores que llevan muchos años aportando en el campo, aportando al grupo sobre todo, que al final creo que eso hace muchísimo y es de valorar. Y bueno, sabemos que hay una plantilla muy larga, que hay gente que tiene que salir. En este caso pues ya han hecho oficial que Itu y Mikel no van a seguir el año que viene. Yo personalmente, como compañero y como Athletic Sale, solo les puedo dar las gracias por todo lo que han aportado y desearles lo mejor, porque todavía les queda mucho por aportar.
Opa. Tu última visita a Valladolid y a Zorrilla te trae unos recuerdos, ¿no?
Sí, este año además. Fue un partido súper igualado durante todo el partido, con bastantes pocas ocasiones, y al final tuve la suerte de marcar y conseguir los tres puntos con el Deportivo Alavés, así que bueno, ojalá se repita.
Erentza goratzen horretaz. Goratu hori. Partido horretan.
Bai, joaztu nuen ja Valladolid en Alavesegaz. Partido nahiko gorra izan zen, eta suerte duki nuen, azkenean gola sartxatik eta hiru puntuak eramatek. Aber, errepikatzen baden igandean.
Eskerrik asko. Bai.
Muy bien, esterik ez badago, vale. Mira, es que
perfecto. Las palabras de Ibai Gómez en directo. Recuerda que el Athletic Club de Bilbao juega el domingo a las 6:30 contra el Valladolid. Partido importante porque el Athletic ahora mismo es séptimo, suma 50 puntos, está a tan solo 2 del Valencia, que es sexto. Es decir, para asegurar esa sexta plaza, posiciones europeas, a la espera de qué pueda ocurrir con la séptima posición. Y luego, evidentemente, el Valladolid se está jugando la vida. Valladolid está en puestos de descenso con 35 puntos. Así que va a ser un partido caliente el domingo a las 6:30 ese Valladolid Athletic Club de Bilbao. Seguimos contando historias. Una de las historias del día de hoy es el avance, bueno, lo que ha contado el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha emitido un veredicto que había pospuesto ya en varias ocasiones. La gente estaba pendiente que iba a pasar con Caster Semenya, que si no te suena el tema, es esa atleta que compite en atletismo femenino, pero sobre la que, bueno, pues hay muchas dudas porque José Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Es un caso tan particular y tan...
Hay alguno más.
Sí, pero el caso de Semenya creo que es el más mediático, ¿no? Sin duda.
Sobre todo por lo que tú has comentado, porque es la dominadora del 800 metros lisos femenino desde hace mucho tiempo. En el medio fondo no tiene rival, y cuando hablamos de esas dos vueltas al anillo, lógicamente Semenya, la sudafricana, ha dominado con mano de hierro, con mucha autoridad, amenazando incluso un récord siempre puesto en entredicho, como el de Yarmila Kratochvilova, ese por caso de dopaje. En su caso, el de Caster Semenya, conocíamos desde hace tiempo que sufre hiperandrogenismo. ¿Esto qué significa? Un aumento de los niveles, por ejemplo, de testosterona en mujeres, en atletas femeninas en este caso. La IAAF, como tú decías, había interpuesto esa reclamación al TAS para llevar a cabo un cambio en la norma, por la cual, te lo voy a leer para no equivocarnos, el límite de tolerancia para los niveles de testosterona en atletas femeninas en distancias entre 400 metros y la milla estaba situado en 10 nanomoles por litro de sangre. Querían modificarlo y llevarlo a 5 nanomoles para poder participar en esa prueba, era el límite, algo que o la mayoría, por decirlo bien, de las mujeres no rebasarían sin ningún problema,
ni se acerca.
Pero Semenya, con ese problema de hiperandrogenismo, superaba. ¿Qué ha pasado? Como tú decías, que todo este proceso, ese litigio, se ha ido alargando con recursos interpuestos por una y otra parte hasta el día de hoy. A las 11 estaba previsto que ofrecieran un veredicto definitivo, ha llegado ahora hace un ratito y, como decíamos, Caster Semenya ha perdido. Hablando en plata, tendrá que tomar medicación para disminuir esos niveles de testosterona y poder participar en esas distancias, como decimos, entre 400 metros y la milla. El TAS ha resuelto a favor de la IAAF, pero, marcando además una sentencia pionera, ha reconocido que la normativa es discriminatoria, pero necesaria para proteger el deporte femenino. Te leo tal cual: las normas son discriminatorias, pero la mayoría del tribunal encontró que, sobre la base de las pruebas presentadas por las partes, tal discriminación es un medio necesario, razonable y proporcionado para lograr el objetivo que persigue la IAAF de preservar la integridad del atletismo femenino en determinadas pruebas.
A ver, lo que se le acusa, y hablando en plata, es de ser más un hombre que una mujer, o de
el tema es que ese aumento de testosterona, de esos niveles de testosterona,
físicamente el cuerpo
aumentan
más de masculino,
un,
¿no?,
4,4% la masa muscular, entre un 12 y un 26% la fuerza y un 7,8% la hemoglobina. Esto no quiere decir que Semenya se dopase, ¿no?, sino que su cuerpo fabricaba de forma natural.
Es una especie de doping natural creado por tu cuerpo. No, pero a ver, una ventaja natural.
Sí,
digo,
sí,
así,
sí.
De tal manera que ya no tiene la culpa. Ya no tiene la culpa porque se ha estudiado. Su caso probablemente sea el más estudiado. Los atletas, claro, están muy estudiados, ¿no?
No es un caso único. Por ejemplo, Nyon Saba, que es la segunda de a bordo más o menos en el 800, también padece algo similar. Pero como decíamos, se le han levantado muchas voces críticas. Unos en parte en favor de darle libertad a Semenya para participar, otros en contra y poniendo límites, como por ejemplo la voz de Paula Radcliffe, que es la actual plusmarquista mundial de maratón, que decía que sería ingenuo pensar que si esa regla no se aprobara, si eso no se limitara, muchos países no buscasen a partir de ahora niñas con ese problema para quebrantar, entre comillas, la ley, ¿no? Buscar el recoveco a la norma. Así que habrá que ver. Me parece un tema muy espinoso. Luego, ya te digo,
es espinoso.
Que en T4 lo vamos a analizar con la gente que sabe, es decir, con fisiólogos, con médicos, que son la gente que sabe y que puede argumentar, ¿no?, una parte u otra de todo este caso. No va a ser un tema que vaya a poner de acuerdo a nadie, simplemente es una sentencia.
Sí, los puntos de vista. Sí,
y
los
ahora,
puntos de vista.
Como decimos, Semenya, para participar en esas pruebas entre el 400 y la milla, tendrá que medicarse para regular esos niveles de testosterona producidos por su hiperandrogenismo. Así que
Va a haber un punto de vista, que es el de Semenya, que va a decir: oye, es que ahora me van a obligar a ser más lenta de lo que puedo ser, porque me voy a medicar, en efecto, para que esos niveles desciendan y no pueda ser tan rápida. El otro punto de vista, por ejemplo, el de sus competidoras, que dirán: es que yo nunca, por mucho que entrene, voy a poder acceder a la capacidad atlética que va a tener Semenya. Entonces, yo creo que los dos, si te explican sus razones, probablemente te convenzan.
Por eso te decía que no hay una razón única.
No es un lugar muy fácil de blanco y de negro, sino que estamos en una zona un poco gris de tanto del reglamento como de la propia competición.
Ese es el mayor problema. Había que poner un límite y ahora, merced a esta sentencia, la IAAF lo ha encontrado. La temporada en pista empieza este viernes con la Diamond League en Doha, escenario también de los campeonatos del mundo, que van a ser a principios de octubre, finales de septiembre. parece, bueno, tiempo al tiempo, ahora tiene un mes también Semenya para apelar todo este recurso que puede interponer, y me imagino que no se va a quedar de brazos cruzados, pero como te digo, es una sentencia que era muy esperada en el mundo del atletismo, porque además en el horizonte parece que va a aparecer otro problema legal, no solo en el atletismo, sino en el deporte, con el tema de la transexualidad en el deporte. También parece que va a haber que seguir regulando todo eso, porque ha habido, pues lo que tú decías, voces hacia un lado, voces hacia otro, y da la sensación de que esto no va a terminar aquí y que ni está dicha la última palabra en el caso Semenya, si le podemos bautizar así, ni mucho menos en la regulación de toda esta situación dentro del mundo del deporte.
No, porque la regulación, además en este caso concreto, parecía que era la ley anti-Semenya, ¿no? Parecía que esa rebaja de los 10 nanogramos, ¿has dicho?
O a nanomoles.
5, nanomoles. 10
nanomoles a 10 5 nanomoles.
A 5, parecía que estaban hechas precisamente para dejar fuera a Semenya. Bueno, desde luego ya te digo que no es nada fácil. Y esta tarde en T4 me adelantas,
sí,
que lo vais a tratar.
De ello, ya te digo, al final, que la gente que sabe más del asunto... Lo explique.
Sí. A ver, porque uno puede tener un punto de vista, pero este caso yo creo que va más allá de lo deportivo, ¿no? Es de decir,
no, yo te soy sincero, yo no te puedo dar una opinión personal, te puedo hablar...
Desde luego médica o de...
Claro, porque no tengo esos argumentos y no tengo... puedes dar una opinión personal sobre la competición o lo que a ti te sugiere viendo la competición, pero es que al final el que sabe es el doctor, el que conoce todos estos parámetros. Es un fisiólogo y también quiero escuchar a los atletas. A ver qué opina, ¿no? Imagino que al final, pues eso, hay opiniones para todos los gustos.
Claro. Yo me da a mí que los atletas, sobre todo las que compiten con Semenya, estarán a favor de esta regulación porque se verán en inferioridad. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Pero bueno, saldremos de dudas esta tarde o en los próximos días, donde seguro, bueno, y en las redes sociales supongo que estará habiendo ya muchas reacciones al respecto. Es un tema complejo, es un tema delicado, es un tema único y ya te digo que va más allá de lo deportivo, porque es casi más médico y hay un montón de aristas en este tema. La noticia, en cualquier caso, que ha salido publicada hace tan solo unos minutos, te lo contábamos como última hora en el informativo de las 12, y es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha emitido ese veredicto y ha dado la razón a la Federación Internacional de Atletismo. Caster Semenya ha perdido ese contencioso que tenía con la federación y tendrá que reducir su testosterona. Tendrán que hacerle de manera artificial, evidentemente, reducir esa testosterona. Va a haber polémica, Va a haber polémica. En fin, gracias, José.
A ti, Pablo.
Te toca T4 esta tarde, ¿no?
Eso es.
Te toca.
Y a las 3, si quieres, hablamos de ciclismo
y
también.
Y a las 3, a tumba abierta.
¿Para qué va a venir más gente, no?
Es un miércoles Rodríguez, aquí en Radio Marca. Estamos de Rodríguez.
Eso es, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Oye, os voy a invitar al Mutua Madrid Open de Tenis, que ya sabes que empieza ya mismo. Simplemente tienes que encontrar tu sitio en el Mutua. Y la página web a la que tienes que entrar para encontrarlo es muy fácil. Encuentratusitio.marca.com. Encuentratusitio.marca.com. Elige un asiento y si está premiado, te puedes llevar uno de los más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, pack de pelotas de Dunlop y un montón de premios más. Hasta entradas para la final. Puedes vivir el Mutua Madrid Open como nunca. Date prisa, participa ya en encuentratusitio.marca.com.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAL 900. 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca. A diario. La vida puede ser maravillosa. Con Pablo Juan Arena.
Vamos a volver al deporte en directo, que tenemos ya el segundo cuarto en disputa en el partido de esta mañana entre Estudiantes y Unicaja. Y además creo que las cosas se han igualado bastante, Marcos.
Eso es, Pablo, se han igualado bastante. Estamos ahora mismo 23-23, justo en este inicio de segundo cuarto. Enorme Whittington, jugador estudiantil, el pívot en ese primer cuarto con 11 puntos, jugando muy bien por dentro al pick and roll con los bases estudiantiles, sobre todo con Jayan Claver. Y Belter por parte del Unicaja, el dorsal número 33, con 10 puntos, que están de momento aguantando este partido. 23 Movistar Estudiantes, 23 Unicaja de Málaga, 9-16 para llegar al final de este segundo cuarto, para llegar al descanso del partido de Liga Andesa matinal de miércoles.
¿Y cuáles son los jugadores más destacados hasta el momento?
Pues Whittington, como te contaba, con 11 puntos, que la verdad que ha estado haciéndolo muy bien, sobre todo complementándose muy bien con Jayan Clavel. Recordamos que tiene Estudiantes esas bajas de Brizuela, de Gentile, que evidentemente le vienen muy mal por parte de la anotación. Son los dos máximos anotadores y aún así le está aguantando a un Unicaja que, como digo, con Belter, con 10 puntos, que está siendo también de los más destacados, Shermadini, a pesar de que lleva 4 puntos, haciéndolo muy bien por dentro también, pues sería por lo normal, por lo general, un equipo que anotara más que Movistar Estudiantes, sobre todo con esas dos bajas, y que de momento está aguantando bastante. Ahora está precisamente Jaime Fernández, como se puede observar por esos pitos que le estaba produciendo el pabellón del Within Center, el jugador con pasado estudiantil, anotando los tiros libres. Gana Unicaja de 2 puntos, 23-25, 9 para llegar al descanso.
9 para llegar al descanso, lo dejamos aquí, pero seguiremos contando cómo va a estar el partido. Gracias, Marcos, hasta luego.
Hasta luego, Pablo.
Chao, chao. Unicaja 2 arriba por el momento en el segundo cuarto. Nosotros que ya nos estamos despidiendo. Oye, López. Bueno. No está López. Ni siquiera está grabado aquí en la sección. Ni en la embajada. A ver, cuéntame, Chitu.
¿Cómo que a ver, cuéntame, hombre? ¿Segundos platos o qué?
No, tú sigues siendo López también, ¿no?
Bueno, todos somos López, cada día más gente.
Carlos Vicente Gómez.
Soy Gómez, si te vale, y traigo soniditos, traigo caverna, traigo redes sociales, porque ¿qué pasa cuando se juntan dos grandes de dos deportes distintos? Pues que como mínimo te echas unas risas. Por ejemplo, el de tu querido Mar Márquez y el de mi querido Joaquín Sánchez, capitán del Betis. Es un acto de Repsol, le ponen la moto y... ¡Que mi vida he cogido una, Julio!
Tengo una sorpresita que...
¿Sí?
Mi equipo me ha dicho, hay una sorpresa. No sé qué será, no sé qué será.
Hola. Eso parece un televisor.
Bueno, ayúdame.
¡Hola!
¡Hola! ¡No!
¡Qué guapa! ¡Qué pasada, tío! ¿Qué suele pesar esto, Marc?
Eso pesa 160 kilos. Sí. Claro, si lo coges de peso, pesa, pero cuando lo pilotas, ¿no? Hay las inercias y eso. Claro. Nosotros con esto podemos cambiar el mapa de potencia de motor. O sea, tú vas corriendo y tenemos... Tres mapas.
Mapa, no del mundo.
¿Mapa? ¿Mapa? ¿Te voy a subirte o qué?
Claro. Montado en mi vida, Julio.
Pues bueno, tendrías que ver cómo se pone, ¿eh? Se agacha ahí, pone el culo donde no es, todo un espectáculo, gran Joaquín.
Bueno, hay que recordar que este fin de semana hay Gran Premio de España en Jerez, en el circuito de Jerez, sí, ahí en el sur, y no, pegaba un poco tener a Joaquín, la verdad que no pegan nada.
Pero es asegurado, ¿eh?
Pero sí, risas aseguradas.
Cuando se jubile nos lo vamos a rifar los medios.
Risas y sonrisas aseguradas. Queda bastante, ¿eh? Bueno, Joaquín no. Ojalá quede mucho.
Ojalá.
Y luego el muy jovenzuelo, Marc Márquez.
Sí, ¿eh? Todavía tiene mucho que ganar, aunque ya lo haya ganado todo.
Sí, sí. De hecho, a ver, cuando nació Marc Márquez ya estaba aquí dándole pataditas a un balón Joaquín. No de manera profesional, pero ya estaba ahí a tope. En fin, cuídate mucho, Chitu, ¿eh?
Un abrazo, speaker.
Mañana nos volvemos a encontrar.
Sí, claro.